Bienvenidos a todos. Vamos a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Con sus manos, vamos. Señores, queremos que se llene la casa con su gloria, que se llene la casa con su gloria. Con un corazón agradecido estamos aquí, adorándote, Rey, glorificando tu nombre.
Avívanos, oh Dios.
avívanos, oh Dios, oh Dios. Vamos con sus manos.
Llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios.
Es muy fácil, vamos.
Que se llene tu casa con tu gloria. Llena tu casa, oh Dios. Sálvanos.
Vamos,
sálvanos, restauranos, avívanos,
oh Dios,
con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Se llene tu casa con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Sálvanos, restauranos, avívanos.
Buenos días a todos. Espero que esta mañana esté disfrutando. Y si está disfrutando usted en esta mañana, ¿por qué no dice amén?
Amén.
Ahí está más o menos. Digo, si usted está disfrutando esta mañana, diga amén.
Amén.
Bien, ahí sí se le cree un poquito más. Queremos darle la bienvenida, ¿no?, a la persona que tenemos aquí por primera vez. Me pasaron los nombres de Wilmer y Mari Carmen Alvarado, que vienen desde Honduras. Es así, ahí están aquí al centro. Un fuerte aplauso. Y después tenemos acá a otra familia con Mari Delgado, que también nos visita. En un momento van a conocer a alguno de los integrantes de la familia. Pero sin embargo, queremos decir, iglesia, verdad, verdad en amor es
mi iglesia.
Jesús es. Yo amo a Dios, Él me ama a mí. Yo amo la palabra y amo al prójimo. Y cuando venimos acá juntos, queremos decir eso. Si usted está aquí por primera vez o es la número 500 vez que está aquí, bienvenido. Porque este es el lugar donde es su casa, es nuestra casa. Y es donde la iglesia se reúne para alabar al Señor. Durante la semana comenzamos ya con la primera semana de campamento y hemos tenido un tiempo de 35 niños que han estado ya aquí a lo largo de la semana. Sí, fue realmente una semana que, a pesar del clima, hubo mucho grito, mucha sonrisa, mucha alegría y hasta día de piscina. Entonces, si usted quiere tener más información acerca del campamento, de cómo poder enviar a alguien, cómo poder ser parte, cómo ayudar, puede hablar conmigo terminando la reunión. Ahí lo podemos darle toda esa información. Pero Dios ha sido muy bueno y entendemos que así lo seguirá siendo. La iglesia decide ser parte de lo que Dios hace o no, pero la bendición se la lleva aquel que puede experimentar a Dios en el servicio y ver la obra que solamente Él puede hacer. Entonces, damos gracias a Dios por eso. Continuamos también con los estudios durante la semana del 5x5x5, el día lunes por la noche a las 8, y después los días miércoles también a las 8. El día martes está un programa para jóvenes, reuniones de jovencitas y de jovencitos por otro lado, hablando acerca del tema del amor. Entonces, son temas que para la familia son muy, muy importantes, ¿no? Especialmente con la juventud, preparándolo para la vida. Y después los días jueves también tenemos la reunión de mujeres. Entonces, gracias nuevamente por estar acá. Gracias por adorar al Señor juntos. Y en esta mañana yo quiero pedirle a la familia González, si puede pasar acá un momentito. Este hermoso niño. Este hermoso niño. Alejandro. Alejandro el segundo, dijo el papá. Entonces acá está Alejandro, está Karina, la familia González, ¿no? Y cuando uno habla acerca de presentar a un niño, fue algo que se hizo con el mismo Jesús, donde los padres, cuando después de 40 días de haber nacido, los padres lo llevaron al templo. Pero ¿sabes? No comenzó ahí, fue una tradición que comenzó aún antes. En el Antiguo Testamento era parte de la ley, donde Dios había hecho una gran obra, habiendo sacado al pueblo de Israel de Egipto, de la esclavitud en la que estaban. Hubo una última plaga, donde toda aquella persona que no tenía la sangre alrededor del dintel murió el primogénito. Todo aquello que no tenía. Y al pueblo de Israel le dijo: cuando nazca el primero, me lo presentarás, porque es una muestra de gratitud, de cómo Dios dio la vida. Y cuando pensamos en traer a un niño, no lo estamos presentando al Señor para que sea salvo. No lo salva, sino que más bien es gratitud. Me imagino que ustedes como padres están sumamente agradecidos de la criatura que Dios les ha dado. Entonces, en primer lugar, agradecemos a Dios por la vida. Pero en segundo lugar, es un compromiso. Usted dice, ¿un compromiso a qué? ¿Sabe? La Biblia nos dice que Jesús creció en sabiduría, estatura y gracia, para con Dios y para con los hombres. En el Antiguo Testamento, cuando la ley había sido dada, decía: ustedes, cuando sus hijos pregunten, ¿y por qué hacemos esto?, ustedes le dirán: recordamos la salvación que nos dio Jehová. Entonces, cuando pensamos en Alejandro, ese es el compromiso que ustedes como padres hacen. Uno, le tienen que ayudar a crecer intelectualmente, a cosas que el niño no sabe hacer y ustedes están para enseñar. Es crecer en sabiduría. Pero después también dice crecer en estatura físicamente. Tienen que darle lo necesario para que él pueda desarrollarse bien. Y después dice también creció en gracia para con Dios y para con los hombres. Una nueva persona que se integra a una sociedad. Como padres, es el ejemplo de ustedes que le tienen que dar a este niño para saber cómo manejarse en una sociedad como hoy. Pero sobre todo, dice que él creció en gracia para con Dios. Y esa es la enseñanza espiritual. Prepararlo espiritualmente para que él pueda conocer la verdad del Evangelio. Que Cristo vino, murió, resucitó para dar la salvación. Y por eso en esta mañana yo quiero orar por ustedes. Qué hermoso regalo, ¿no? Alejandro, mira qué ojazos. Vamos a orar por ti y por tus padres. ¿Sí? Amado Dios, gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por la fidelidad que se puede ver manifestada con esta familia, de poder colocar en las manos de ellos a este pequeño niño, Alejandro. Y Señor, qué compromiso como padres que tienen, de poder ser ejemplo, de poder proveer, de poder enseñar. Y Señor, oramos confiando que usted desde ya ha propuesto, Señor, y le ha dado propósito a esta vida. Señor, que como padres ellos puedan instruir a este niño en su camino, para que cuando él crezca, él sepa cómo conducirse en la sociedad, pero sobre todo tener un corazón para Dios. Y Señor, rogamos por la seguridad de este niño, por su futuro, su esposa, sus hijos. Señor, que usted desde hoy comience a través de los padres a hacer una gran obra en él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga.
Continuamos. Les invito a ponerse en pie nuevamente para que sigamos adorando al Rey. Gracias, Señor. Gracias por la cruz. Gracias por el sacrificio que hiciste en ella para acercarnos a ti y darnos salvación. Por eso esta mañana estamos aquí reunidos, adorando y glorificando tu nombre, con un corazón agradecido por todo ese sacrificio. Santo eres.
Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, mi pecado. Gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios. Tus manos clavadas por mí me has lavado, Señor. Conozco hoy tu perdón y salvación.
días. Moriste en la cruz en mi lugar. ¿Quieres decirlo conmigo? Gracias, Jesús, porque moriste en la cruz en mi lugar. Bienvenidos a la mesa. Bienvenidos a la mesa. A la mesa de la reconciliación. A la mesa de la restauración. A la mesa donde soy vulnerable. Y a la mesa donde nadie me juzga. Porque Cristo, como acabamos de cantar, murió en la cruz en mi lugar. Para los que nos están acompañando en el Estudio Bíblico Unido, que estamos teniendo ya creo aproximadamente 2 años y medio, estamos haciendo un programa que se llama 5x5x5, ¿verdad? Durará 5 años, estamos a la mitad, 5 días a la semana, 5 minutos por día. Y ahí juntos estamos estudiando cada libro a medida que nos vamos acercando al final y estamos intercalando libros del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Si está siendo parte de esto, felicitaciones. Si no está siendo parte de esto, le invitamos que se sume, que se adhiera a este grupo, porque estamos creciendo juntos. Y la idea de la comunión, de la santa comunión, del pan y el vino, es estar unidos en la misma sintonía, la misma frecuencia. Como este micrófono ahora larga la señal a un aparatito ahí, va por otro aparatito y ese otro aparatito va donde está Ever y sale mi voz por el parlante. Esa unidad perfecta para cuando yo, mientras hablo, ustedes me escuchan, es la unidad que el Espíritu Santo espera de nosotros como cuerpo de Cristo. Y unidos podemos hacerlo estudiando la palabra de Dios juntos. Precisamente el miércoles, este que pasó, terminamos el libro de Job. Un libro fascinante, una historia increíble, donde se asemeja mucho a lo que somos nosotros en lo cotidiano, en lo diario, en la vida, en lo que sufrimos, en lo que vivimos, en lo que pasamos. Y termina el libro de Job, se los leo. Capítulo 42. Les cuento, terminamos el miércoles el capítulo 42, jueves y viernes ya empezamos con el libro de Colosenses. Fantástico, hermoso. Y cada miércoles con el pastor Domínguez nos unimos a la noche por Zoom y hacemos un estudio profundo todos juntos. Estamos teniendo un lindo grupo de gente, pero siempre hace falta que usted, el que usted sabe que no está, esté. Dice el capítulo 42, escuche, preste atención, y así termina Job. Entonces Job le responde al Señor: sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Se dio cuenta. El Dios de todo, de lo imposible, de lo posible, de lo inmediato y de lo lejano, de lo infinito. Y miren la gran confesión que le hace Job: hasta ahora solo te había oído, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije. Me arrepiento y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Y esta es la señal del arrepentimiento genuino que cada uno tenemos cuando nos sentamos al frente del pan, del vino, conmemorando como cada domingo lo hacemos, la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Confesión, arrepentimiento y restauración. Así fue como concluye el libro de Job. En vísperas de su muerte, Jesús mismo fue el que instituyó la cena. Pero al apóstol Pablo le pareció bien hacer algunas revelaciones complementarias para que los creyentes, todos nosotros, en esta época, comprendiéramos mejor su significado. Por eso Pablo hace resaltar 4 aspectos, que los vamos a ver en un ratito juntos, de la cena del Señor. 2 de ellos salen directamente de las palabras del Señor Jesús. Y si leemos ahí tienen, miren, 1 Corintios capítulo 11, versículo 26. Los vamos a analizar en 5 minutos, pero para que comprendamos realmente por qué estamos hoy frente y yo les di la bienvenida a la mesa de la misericordia. ¿Leen conmigo? Dice así: pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta... A ver, lo leemos de nuevo. Pues, coma, cada vez que coman este pan y beban esta copa, anuncian ustedes, no nosotros, no yo, no ellos, anuncian la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Esto está escrito por Pablo a los corintios, ¿verdad? Entonces, así, en primer lugar, mira, ahí se los puse para que lo vean más fácil. Es un memorial, un recuerdo del Señor Jesús, simple. Jesús lo repitió dos veces precisamente. Dijo: hagan memoria de mí, cuando estaba sentado al frente de la mesa con sus discípulos. Haced memoria de mí. Dos veces lo repitió. Será importante, número uno, en su memoria, es un memorial del Señor Jesucristo. Número dos, la cena es el recuerdo de su obra. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Apreciamos gozosos las consecuencias que tuvo para nosotros la muerte de Jesús, nuestro Señor. Nosotros poseemos todas las bendiciones. Nosotros, ustedes y yo, poseemos todas las bendiciones que el nuevo pacto traerá más tarde al pueblo de Israel. Les leo. Johan, volvé uno, porque te me estás adelantando. Ahí está. Gracias, Johan, por estar cada domingo ahí arriba, proyectando. Dice Hebreos capítulo 8, versículo 10 al 12. Presta atención, porque este es el gozo de una feliz relación que Dios guarda con sus hijos y que nunca más, dice, se acordará de nuestros pecados. Se los leo. No está ahí, pero se los leo. Pero este es el nuevo pacto que haré con el pueblo de Israel. En ese día, dice el Señor, pondré mis leyes en su mente y les escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y no habrá necesidad de enseñar a sus vecinos, ni habrá necesidad de enseñar a sus parientes diciendo: deberías conocer al Señor, pues todos ya me conocerán. Desde el más pequeño hasta el más anciano. Y dice Jehová, Dios Todopoderoso, y yo perdonaré sus maldades y nunca más me acordaré de sus pecados. Ese es el recuerdo que Dios quiere que tengamos. El número dos. Número tres, es la proclamación de su muerte. La cena igualmente es una proclamación constante de su muerte, un acontecimiento único e incomparable que le da tanta importancia a toda la humanidad y aún así casi a toda la creación. Es la proclamación de su muerte. Y cuarto, celebramos esta cena hasta, como terminamos el versículo de Corintios, celebramos esta cena hasta que Él venga. Lo dejó instituido el Señor Jesús como mandamiento. Participamos, celebramos, conmemoramos la mesa de la restauración. Entonces le veremos cara a cara en su gloria, gozando de los resultados de la victoria en esa cruz, por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y todos juntos cantaremos de su amor. Mientras tanto vivamos juntos, lo único que Él pide que tengamos es armonía y comunión. Armonía y comunión. Como este micrófono está teniendo en este momento con toda la frecuencia y ustedes me pueden escuchar. El cuerpo de Cristo necesita armonía y buena comunión hasta que Él venga. Oramos. Como cantábamos, Jesús, gracias por la cruz, Dios. Gracias por el precio que pagaste por mí. Gracias por tu amor. Gracias por tu abrazo. Gracias por tu perdón. Gracias por tu misericordia. Gracias porque solamente tu gracia me salva y me sostiene. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Siga meditando. Si nos estás viendo desde su casa, en cualquier lugar del planeta, estamos conectados ahora transmitiendo por YouTube y por Facebook. Tómese el tiempo. Agarra un pedacito de pan, una copa. Esta tiene jugo de uvas o puede ser un poquito de vino. Y sentimos que somos bienvenidos a la mesa donde soy vulnerable, la mesa del amor. Participemos del pan y del vino, cada uno meditando en su corazón. Precisamente el viernes, como les comenté, terminamos con el libro de Colosenses. Bueno, vamos por la mitad, mañana seguimos. Si no sabe cómo, perdón, no le doy la información, porque estoy dando tanta de que estudie y estudiemos juntos, pero me debe preguntar ¿y dónde, cómo llegó eso? Entre a la página, muy fácil, centrofamiliarcristiano.net. Apenas entre a la primera página, ahí está la información, cómo registrarse. Ponga su email y todas las mañanas a las 6 de la mañana lo despertará con el capítulo del día. El viernes terminó Colosenses capítulo 2 y miren qué precioso cómo dice el versículo 13. Se los leo fielmente. Antes ustedes estaban espiritualmente muertos debido a sus pecados y al no tener la circuncisión en su cuerpo. Sin embargo, junto con Cristo, Dios les dio la vida porque nos perdonó generosamente. Generosamente, escuchen lo que dice, les perdonó generosamente todos los pecados. Teníamos una deuda porque no cumplimos las leyes de Dios. La cuenta de cobro tenía todos los cargos contra nosotros, pero Dios sabe lo que hizo, nos perdonó la deuda y la clavó, dice literalmente, la clavó. En la cruz, Él venció a todos los poderes y fuerzas espirituales a través de la cruz, desarmándolos y obligándolos a desfilar derrotados ante el mundo. Vamos a escuchar una canción en un video. Yo les pido nada más que cierren sus ojos. Si quieren leer la letra, la leen. Pero que mediten su corazón lo que acabamos de estudiar juntos. Y entender que Jesús les abre los brazos de lado a lado, diciéndole, bienvenido hijo, siéntate a mi mesa.
En memoria de ti, yo vengo, de tu pan quiero. Y a tu mano
también damos de lo mucho que Él nos provee. Y si quiere puede entregar sus diezmos, sus ofrendas. Lo hacemos acá mientras la canción suena. Hay unas columnas en los pasillos. Gracias por su generosidad. La iglesia puede seguir extendiendo el reino de Dios a muchos lugares. Y si nos está viendo online, ahí estamos poniendo el link donde usted puede ofrendar. Seguimos adorando a Dios con esta actitud en el corazón.
Celebrar tu santa paz.
Señor. Gracias. Preciosa sangre que me transformó. Mil gracias, Señor. Gracias. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder.
Hay poder en la sangre. If you're here today and you prefer to listen to God's word in English, there is an English meeting or session on right next door. So you feel free to go and listen in English.
Y si usted prefiere en español, está en el lugar correcto. Cuando hablamos acerca de la vida de Job, ha sido algo lindo para poder meditar en una manera personal, ¿no? ¿Qué haría yo si estuviera en el lugar de Job? ¿Cómo sería mi respuesta? Yo creo que mucha de la conversación a lo largo de los estudios fue hablar acerca de lo que los amigos decían de Job y lo que los amigos le decían y la palabra que ellos usaban para tratar de persuadirlo. Pero una de las cosas que a mí me llamó la atención la semana antepasada y pensando en las palabras, era la convicción que Job tuvo para saber lo que tenía que escuchar y lo que no tenía que escuchar. Yo creo que muchas veces el día de hoy basamos nuestra vida basada en la opinión pública y poco en la opinión de Dios. Puede más lo que el otro dice o piensa que lo que Dios dice y piensa. Y cuando pensamos en los hijos, muchas veces nosotros hablamos y les decimos, ¿no? O sea, no te vayas adaptando a la moda o querer ser como los demás. Pero, ¿sabes? Como adultos, yo creo que también hacemos bien en pensar cómo llevamos a cabo nuestra vida espiritual. Nosotros, si pasamos un momento como el de Job, pudiéramos nosotros permanecer a pesar de la opinión pública, o nuestro pensamiento y nuestro andar sería persuadido para hacer según lo que otros opinan y dicen. Con esto no estoy diciendo que el consejo espiritual no es válido, pero lo que sí digo es que uno tiene que ser persona de convicción. Uno tiene que ser una persona que sabe sobre qué piso está firme y sobre qué piso no. En esta mañana, al escucharlo a Martín, creo que había hackeado mi cuenta, porque mucho de lo que decía el grupo de alabanza tenía que ver con el versículo de hoy. Y el Job 42:5, hay una frase asombrosa de parte de Job, que dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. La versión de Dios habla hoy, dice: hasta ahora solo de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. Hasta ahora solo de oídas te conocía. La traducción del lenguaje actual lo dice: lo que antes había de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Y qué frase asombrosa, porque lo que Dios decía de Job era que, lo leíamos en el capítulo 1, él era un hombre justo, apartado del mal, era un hombre íntegro. Pero sin embargo, cuando termina el capítulo, Job dice: antes solamente lo que me contaban era mío, era así como te conocía. Pero ahora que llego a este punto de mi vida, después de todo lo que he vivido, después de todo lo que he pasado, ahora sé lo que es conocerte. Y sabes, como título al mensaje, yo le puse: el que ríe último ríe mejor. El que ríe último ríe mejor. Y quiero tomar un poquito esta primera parte del capítulo 42 para juntos poder ser desafiados por la palabra de Dios. Y dice así el versículo 1 de Job 42. Respondió Job a Jehová y dijo: yo conozco que todo lo puedes, y que no hay pensamiento que no se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Ahora te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabe que para una persona como Job, que había pasado por un momento difícil, a nosotros nos tiene que hacer pensar un poquito en lo que es nuestra vida? Yo creo que muchas veces nosotros, cuando pensamos en lo que es nuestra experiencia cristiana, está basada mucho en lo que otros dicen y no en lo que yo vivo. Yo creo que muchas veces lo que es la vida cotidiana ahoga lo que es mi experiencia personal con Dios. Y sabes, cuando hablamos acerca de la madurez espiritual, tiene que ir más allá con solo saber que Dios es un Dios grande. Mi conocimiento de Dios tiene que ir más allá de solamente Dios es amor y vino y murió por mis pecados. Mi conocimiento de Dios tiene que ir más allá de que es solamente un Dios de misericordia. ¿Qué implica conocer a un Dios grande? ¿Qué implica conocer a un Dios de misericordia? ¿Qué implica conocer a un Dios de amor? ¿Qué impacto tiene esto en nuestra vida diaria? ¿Sabes? Nosotros cuando tenemos la palabra de Dios no es para tenerlo como un amuleto que me va a traer buena suerte y bendición porque lo traigo debajo del brazo, porque lo tengo sobre una mesa o como adorno en mi casa. La palabra de Dios, aunque la Biblia dice que es viva y eficaz para penetrar hasta lo más íntimo del corazón, para poder discernir las intenciones que hay acá y que el Espíritu lo parte al medio, hasta lo más profundo del corazón. A pesar de que es viva y eficaz y produce un fruto en aquel que tiene un corazón para humillarse y obedecerla y aplicarla a la vida. Job, siendo un hombre recto, íntegro, dice, hablaba cosas que yo no conocía. Y ya vamos a llegar ahí. Pero sin embargo, nuestra experiencia con Dios tiene que ir más allá de solamente lo básico. Hebreo capítulo 5, el autor cuando hablaba a estos hermanos que ya tenían años en la fe, personas que habían padecido también pruebas, que habían padecido también mucho por haber dicho que eran creyentes en Cristo. Perdieron sus casas, perdieron lo que tenían porque tuvieron que salir y huir. Santiago había escrito unos 30 años antes de ser firme en la prueba, de perseverar, de entender que tenían que ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. Pero sin embargo, cuando el autor escribe, usa estas palabras, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y dice a la iglesia, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis la necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y acá el autor de los Hebreos está diciendo, ustedes ya llevan años. Ya lo que han escuchado acerca de Dios ha sido mucho, pero seguís en lo mismo. Tienen 30, 40 años, 50 años escuchando el Evangelio, pero seguimos dando los primeros pasos de cuando era bebé. Tenemos tanto tiempo compartiendo la palabra de Dios, pero no salimos del mismo ciclo de un inexperto. Y acá cuando termina esta parte dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Es inexperto porque es niño. Porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los maduros? ¿Los que tienen más años en el Evangelio? No necesariamente. ¿Quiénes son los maduros? ¿Los que tienen un puesto dentro de la iglesia? No necesariamente, debería de ser, pero no necesariamente. Y acá el autor lo dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Saben? Me encanta esta palabra ejercitado. Es alguien que tiene la disciplina de algo.
Una persona que tiene la disciplina del gimnasio es una persona que se va a ver los resultados después de tiempo. No son resultados inmediatos. Pero cuando han sido colocados en un régimen de ejercicio, uno puede ver las fotos del antes y el después. Después de que fueron colocados bajo este régimen y fueron ejercitados, se ven los resultados. Y sabes, en la vida de Job era así. Él había sido colocado en un proceso donde su vida espiritual había sido colocado en un momento donde él tenía que ejercitarse, donde él tenía que estar preparado, donde él tenía que saber qué escuchar, qué no escuchar y cómo permanecer. Y sabes, nosotros como personas no somos personas que nos gustan los procesos. Queremos los resultados. Queremos llegar a la madurez. Queremos crecer. Pero sin embargo el proceso no nos importa. Pero qué importante es el proceso. Por eso aquí en Hebreos lo dice. El alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento de bien y el mal. Pregunta. Como iglesia, como miembro de iglesia, como persona delante de Dios, ¿qué tan ejercitado estás en la palabra? Si hacemos un análisis de la palabra de Dios y lo que he aprendido, ¿cuánto he avanzado en este tiempo? ¿Cuánto tiempo invierto para realmente poder entender y crecer? Y que mi discernimiento espiritual cada vez más se vaya siendo más profundo y preparándome para la vida. Job decía, yo sé que no hay nada que tú no puedas hacer. Yo sé que no hay nada que pueda estorbar tu propósito. Yo sé que aquello que tú te propones lo vas a lograr, porque eres Dios. Eres un Dios grande, eres un Dios fuerte, eres un Dios invencible, eres un Dios imparable. Pero Job decía, de oídas, te conocía. Y sabe, puede que para nosotros sea esa misma historia, conocemos tanto acerca de Dios, pero en la experiencia es poco. La palabra de Jesús cuando Él enseñaba en Marcos capítulo 4 y que hablaba acerca de los terrenos, hay un terreno que dice así, Marcos capítulo 4, versículo 19, dice, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. ¿Sabes? Esta es la que cayó, pero cayó entre espinos. Echó poquita de raíz, pero cuando comenzó a florecer, como lo dice acá en la palabra de Dios, el engaño de la riqueza, los afanes de este siglo, las codicias y otras cosas ahogaron el crecimiento. Y sabes, si alguien tenía una razón por lo cual lamentarse, ahogar y no crecerse más, era Job. Porque él no solamente perdió sus riquezas, perdió su familia. La historia la conocemos. 10 hijos los perdió en un instante. Y Job decía, de oídas te conocía, pero ahora mis ojos te ven.
Yo sé que no hay nada que pueda estorbar tu propósito. Yo sé que no hay nada que pueda estorbarte. Y cuando uno regresa a Job, capítulo 42, Job comienza el versículo 2, y él captó el mensaje que Dios comenzó con él en el capítulo 38. Desde el momento que Dios comenzó a hablar y que Dios se presentó, como lo dice, de ahí del torbellino, el oído de Job estaba ya atento y estaba dispuesto a escuchar para saber la respuesta que Dios tenía. Por eso cuando Job responde aquí, él hace referencia a esa palabra. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Y Job automáticamente decía: no soy yo, Señor. Solamente hay uno, eres tú. Solamente hay uno, eres tú. Y después dice: por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Y fíjate las cosas que Job menciona aquí. Versículo 2 dice: yo hablaba de las cosas que no entendía, cosas que para mí eran demasiado maravillosas para comprender. Job dice: yo no estaba entendiendo el propósito o el proceso en el cual estaba siendo colocado. Y yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces es lamentable, pero la vida se nos va buscando el único objetivo de ser feliz. Y lo único que nosotros anhelamos es la felicidad y ser feliz y ser feliz. Pero la pregunta es: ¿a qué precio? Esta semana una de las cosas que hizo noticia alrededor del mundo, o no sé si alrededor del mundo, pero por lo menos llegó acá a Estados Unidos, en México, en Puebla. Un hoyo que comenzó chiquito, que ahora no sé cuántos pies de ancho tiene, porque la tierra se abrió. Y no sé cuánto de profundidad tiene. Pero las palabras de los dueños de casa decía: lo que más nos duele es que fue un momento de hambre, de sacrificio, de lágrimas, y todo para verlo destruido en cuestión de segundos. ¿Sabe qué interesante? Porque nosotros pensamos que la felicidad en la vida consiste en la cosa que tenemos. En las cosas que nos hacen sentir importantes. Pero sabes, Job entendió en el proceso que había algo más. Había algo más que solamente las cosas y el estar bien físicamente. Para Job lo que llegó a ser una cosa importante fue realmente entender quién era Dios en su vida. Lo que antes de oídas conocía, ahora yo puedo experimentar. Al escuchar tu voz, he entendido que estoy mal y que estás bien. He entendido que yo realmente me estaba quejando de cosas que no entendía, y que solamente colocándome en tus manos y escuchando tu voz, no importa la condición, pero el conocerte a ti me lo es todo. Pero muchas veces nosotros nos aferramos a cosas que nos estorban. Yo recuerdo, algunos lo han escuchado, pero yo recuerdo hace 7 años atrás, cuando regresando de México a Estados Unidos. Habíamos pasado tiempo como 2 años que habíamos orado para decirle: Dios, es tiempo para regresar a Estados Unidos. Habíamos estado fuera desde el 2004. Y después de tiempo en oración, Dios trajo una confirmación al corazón y decir: regresemos. Mía no era parte de Isabela no era parte de la familia todavía. Gabriel tendría unos 8 años, 7 años. Y Mía estaba chiquita. Y cuando llegamos acá, veníamos con un propósito de poder regresar a la iglesia donde habíamos crecido y teníamos un plan. Y cuando llegamos, las puertas se cerró. Y nunca olvido la conversación porque para mí, yo entré en un proceso de crisis. De escuchar a la persona que había sido mi pastor por muchos años decir, no hay lugar para ti en esta iglesia. Hay 700 iglesias en Texas que necesitan pastor. Siéntete con la libertad de ir a cualquiera. Y cuando yo me levanté de esa conversación, era como que me habían clavado un cuchillo en el corazón. Y yo con Dios comencé un tiempo que duró como 3 meses y medio. Donde fueron momentos de lágrimas, fueron momentos de depresión y donde yo decía, Dios, no entiendo. No entiendo. La confirmación llegó en un momento donde había estabilidad en lo que hacíamos. Donde estábamos viendo fruto. Decidimos ser obedientes a lo que se había colocado en el corazón y de repente las puertas se cierran. ¿Por qué no pediste sacarnos de allá para traernos acá y de repente no tener nada? Y era mi conversación con Dios diaria. Había momentos donde el sentimiento que había en el corazón era difícil, era mucho y decía, ¿para qué? ¿Para qué? Decir, mejor regresemos a México y listo. Las puertas están abiertas. Pero qué poco entendíamos del propósito que Dios tenía. Y de cómo entender que las cosas que Dios hace, solamente Él las puede hacer. Y el proceso de Dios para integrarnos a Iglesia Verdad en Amor fue un proceso hermoso. De ser contenidos, de ser animados. Que en el momento yo no entendía, pero que ahora cuando miro atrás, veo cómo Dios obró la fidelidad de Dios. Y doy gracias porque hubo una persona que dijo, acá no te necesitamos. Qué bien nos hizo en el corazón entender eso. No es lo que haces, es quién soy yo. Y si no tuvieras nada que hacer más que seguirme a mí, es suficiente. Eso da tranquilidad en el corazón. De entender que más allá de lo que hacemos, es a quien tenemos. De entender que más allá de lo que pueda ser la actividad, es en manos de quien estamos. De más allá de la cosa que podamos tener, es que si le tenemos a Él, lo tenemos todo. Y la respuesta de Job es esa. Porque me encanta el versículo 7 cuando termina, o el versículo 6 cuando termina y dice, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Sabes? De repente para Job se le olvidó todas las circunstancias. Para Job se le olvidó todo el proceso que estaba pasando porque se enfocó en aquel que lo podía todo. Y Job lo dice, no importa si no tengo nada, pero el entender y poder tener la comunión contigo me lo es todo. Por eso aún en la condición donde estoy, más que enojarme me arrepiento. Más que culparte entiendo que estoy mal. Más que decir por qué, entiendo que hay algo más para mí. Y dice Job, en la condición en la que estoy, aquí es preferible pedir perdón y continuar así que colocarme en un lugar de soberbia. Y quejarme contra ti. Porque ahora entiendo lo que es Dios en mi vida. Puede ser que tú en esta mañana o en esta tarde te estés encontrando en un momento de prueba muy difícil. Y que las preguntas y las cosas que tenemos con Dios es por qué es injusto. Tanto que he dejado para ahora que me pagues así. Los pensamientos de acá y para qué vale la pena. Mejor tira la toalla y regresa donde estás. ¿Para qué quieres seguir luchando? Si es más fácil colocar un alto acá. Pero Job dice, me aborrezco. Y me arrepiento en polvo y ceniza. Querido hermano, ¿de qué sirve afanarse por tanta cosa si no es Jehová quien está edificando las cosas? ¿De qué sirve aferrarse a una posición si no es Dios quien la está dando? ¿De qué sirve aferrarse a algo si no es el propósito que Dios quiere para ti? Dios te está llamando a descansar. Dios te está llamando a entregar. Dios te está llamando a confiar. Y por eso Job, cuando termina, él dice, ahora no es solamente de oídas, tú has llegado a ser mi experiencia. Ahora yo puedo realmente con claridad decir, eres mi Dios. Y no importa si todo lo he perdido, te tengo a ti, te tengo todo. Y entiende que muchas veces nosotros nos desvelamos y hacemos y hacemos y hacemos y hacemos en vano. Porque no entendemos que el día que muramos, como lo dijo Job, con nada llegué, con nada me voy. Y acá la vida de Job toma un giro impresionante. Porque Job decidió decir, me arrepiento, Señor, y decido confiar. Y cuando termina el capítulo, es un extra, porque ya el corazón de Job estaba en paz con lo que Dios había hecho. Porque dice, mi experiencia fue que te pude no solamente escuchar, pero ahora puedo ver cómo tú sigues estando al tanto. Y reconozco que aquel que le pone el límite al mar eres tú y no yo. Y entiendo que aquel que nombró y creó todo fuiste tú y no yo. Y entiendo que aquel que tiene el control del universo eres tú y no yo. Y entiendo que aquel que tiene el control de mi vida eres tú y no yo. Porque ahora quiero, más que solo escucharte, quiero ser hacedor de la obra. Cuando uno va a Santiago, ya terminando en esta mañana, me encanta la palabra de Santiago cuando dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Job lo había perdido todo, pero en este punto se convirtió en una persona que su paciencia había sido completa, que había sido hecho perfecto o maduro en su fe, y que no le faltaba cosa alguna. Y Job dice, por eso me arrepiento. Porque entiendo que el proceso fue que pudiera conocerte más. ¿Y sabes por qué el que ríe último ríe mejor? Porque Job, si moría, moría con esperanza. Y aunque había pasado por un largo tiempo de mucha angustia, nosotros podemos entender, bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurado. Bienaventurado. Porque aunque uno muera en Cristo, hay esperanza eterna. Hay personas que prefieren reír hoy y lamentarse mañana. Que prefieren llevar la vida de decir, Dios no importa, lo que importa es ser feliz. Comamos y bebamos que mañana moriremos, ¿qué importa? la vida es corta. Pero qué hermoso es pensar de aquello que los que lloran hoy pueden reír mañana por la esperanza que hay en Cristo. Y sabe, capaz que hoy en esta mañana no tenemos que hacer la pregunta: ¿tienes tú o tengo yo una experiencia personal con Dios? ¿Una experiencia que la puedo llevar a cabo de día en día? ¿Tienes una esperanza eterna? ¿Sabes tú en quién has confiado? ¿Eres de los que puedan reír de último y reír mejor cuando goces de la presencia de Dios? ¿O hay duda en el corazón porque hoy estás decidiendo dejar a Cristo fuera? Cuidado que esa risa se convierta en llanto. ¿Sabe por eso en esta tarde ahí donde tú estás? Yo quiero invitarte a que tú inclines tu cabeza y que tú realmente puedas meditar en la frase de Job: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me estaba aferrando en las circunstancias, pero había dejado de lado aquel que iba caminando conmigo día a día, paso a paso, circunstancia tras circunstancia. Y en tu corazón tú quieres decirle a Dios: Dios, yo quiero llevar una vida donde pueda experimentarte cada momento. Quiero comenzar a ser ejercitado en este proceso para conocerte más. O de repente la esperanza que hay en tu corazón es incierta. Pero hoy has entendido que hay un propósito más allá de las cosas cotidianas, y es conocer a Cristo. Aquel que vino y entregó su vida, como lo hemos escuchado hoy. Que entregó su vida, derramó su sangre, para que todo aquel que en Él crea o cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabes? Si tú en esta mañana necesitas recibir a Cristo en tu corazón, dile: Señor, yo entiendo que soy pecador. Y yo entiendo que solamente su obra en la cruz, colocando su fe en eso, puedo traer salvación a mi vida. Y por eso esta mañana o esta tarde yo me quiero pedir perdón, arrepentirme de mis pecados, invitarle a que pueda entrar a mi vida como mi Señor y Salvador. Gracias por el regalo de la salvación. Y Señor, oramos también por la iglesia. Un proceso que usted ha comenzado en cada uno de nosotros, que día a día usted va perfeccionando. Señor, que podamos ser de las personas que disfrutan ese proceso, aunque cueste, pero porque confiamos que hay un mejor mañana, porque estamos en sus manos. Traiga consuelo, Señor, a las familias que están pasando por momentos difíciles, anime, y que en el corazón, más que ira o enojo, pueda haber paz y que pueda haber una humildad de corazón para colocarse a sus pies y permitir que usted complete su obra. Gracias, Señor, por ser fiel. Gracias por ser nuestro Dios y por hacer una obra perfecta. Gracias por su fidelidad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quiero agradecerle por su atención, y si usted necesita a alguien con quien orar, hay pastores que están dispuestos, sugiere que quieren también hablar con usted. Y queremos cerrar esta tarde como la comenzamos, del corazón realmente expresando que solo Dios es aquel que hace las cosas bien. Que podamos ser de aquellos que ríen de último, que puede mirar hacia atrás y de repente reír de las circunstancias, porque entendemos en las manos de quién estamos y somos de aquello que la gracia y la misericordia nos siguen cada día, porque vamos en pos de aquel que lo dio todo. Que tenga una bendecida semana.
Vamos con sus manos.
Tormenta, mi corazón no temerá. Cuando estoy desesperado, tu mano no me soltará. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Siempre tú lo haces bien. Conmigo tú eres fiel, porque yo sé, tú no me dejas, tú me rodeas, no temeré. No me encuentro sin aliento. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. En mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Permaneces en cada temor, de tu mano voy, siempre me sostienes en la oscuridad, a mi lado vas, siempre permaneces en cada temor, de tu mano voy. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. El mar abrirás, tu mano lo hará, tu amor todo lo vencerá. Yo sé que todo siempre tú lo haces bien. Thank you.